Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Estilo 21 es auspiciado por Rombus Global. Rombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rombusglobal.com y lanza tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Deep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, ¿eh? Aquí en la tercera temporada de Estilo 21 en este 2021. Y como todos los lunes, vamos a hacer un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también las globales, que marcan el nuevo estilo de vida de este milenio, ¿eh? Como siempre, hasta 16 horas aquí en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña hoy, perdón, y hoy no me acompaña, pero ausente con aviso, Fede Levi, que está haciendo algunos trabajos relacionados, como siempre, al polo, pero igualmente vamos a intentar contactarlo durante la transmisión, a ver si podemos, para que salga y nos comente un poco las últimas novedades que tuvimos este fin de semana, más, por supuesto, muchas cosas más, pero siempre y cuando él disponga, porque está obviamente trabajando en este momento acá fuera de la ciudad. Está de vuelta en Argentina, pero se encuentra fuera de la ciudad. Vamos a intentar contactarlo dentro de un ratito. Como siempre, reiteramos nuestro Instagram, @estilo21.radio. También pueden escuchar este programa y los anteriores si se loguean en www.fmradiocultura.com.ar. Repito, www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de distintos temas, pero el tema principal va a ser uno de los preferidos que tenemos aquí en Estilo 21, y creo que es bueno también apoyar un poco esta industria. Y vamos a hablar, como ustedes ya saben seguramente y adivinaron, de los vinos, ¿eh? Hemos hablado de todo tipo de vinos, hemos hablado con bodegas de Chile, hemos hablado con bodegas de Uruguay, hablamos, por supuesto, muchas veces con bodegas que se encuentran en la Argentina, en distintos lugares. Hoy nos vamos a conectar directamente con Agrelo. Vamos a hablar de vinos sobre una bodega realmente premium, premium por donde se lo mire, ¿eh? Es este, los vinos y los espumantes son espectaculares, pero además posee un lodge que consta de distintas villas donde uno puede quedarse y hospedarse allí varios días para vivir desde adentro lo que es un viñedo. Uno se levanta rodeado de viñedos, también puede nadar un poco en la piscina que tienen, comer realmente en forma espectacular en el restaurante del lodge. Se pasa muy muy bien y es una experiencia que une el vino con lo que se llama el enoturismo, ¿no? Que es algo que está muy en boga en todo el mundo, lo hemos mencionado muchas veces en el programa, y creo que crece, y con buena razón, porque la gente busca experiencias distintas, y por qué no aprovechar la cultura del vino de la Argentina, y en otros países del mundo también, para conectar el turismo con el vino, ¿eh? Así que esta va a ser una entrevista muy interesante. Nos vamos a divertir mucho porque vamos a escuchar un poquito de lo que es el vino y un poquito de la experiencia que se vive viviendo en la bodega un par de días de vacaciones y disfrutar y descansar. ¿Qué más? Bueno, vamos a contar un poquito qué pasó un día como hoy, un 27 de septiembre, si hacemos un poquito de historia, ¿eh? Si nos vamos para atrás, en 1822... en Francia, una persona llamada Jean-François Champollion anunciaba que había descifrado la piedra Rosetta, ¿eh? La piedra Rosetta, como muchos saben, es esa piedra muy, la pueden googlear, es muy interesante, una piedra que se encontró con inscripciones en griego antiguo, en egipcio, y que se encontró allá por el 1800, y que contenía un montón de jeroglíficos, y Jean-François Champollion lo pudo descifrar, ¿eh? Fue algo bastante llamativo. Vale la pena ver las fotos, cómo está escrito sobre una piedra, ¿no? Que parece un granito. No sé, me imagino lo que costaría escribir sobre algo tan, tan duro como ese tipo de piedra, ¿eh? Y sobre todo la dureza, y sin contar con los materiales. Estamos hablando de que fue descubierto en 1800, pero se calcula que creo que es del siglo XVI antes de Cristo, o sea, una cosa realmente increíble. Bueno, luego también un 27 de septiembre, ahora nos vamos a 1905, el diario científico alemán Annalen der Physik recibe el tratado de Albert Einstein, nada más y nada menos, que era titulado La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético. Y bueno, donde él introdujo la famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, ¿no? O sea, E por energía, la m de masa y c por la velocidad de la luz, ¿no? Al cuadrado. En otras palabras, él sostenía que al viajar más rápido y aumentar la energía, la masa crece. Y mientras más masa tiene un objeto, más difícil es acelerar. Por lo que nada puede alcanzar la velocidad de la luz. Es una fórmula que luego, obviamente, revolucionó y conmocionó a la física, digamos. Bueno, luego un 27 de septiembre de 1928, en Buenos Aires, en Argentina, se crea la línea 59 de colectivos, ¿eh? La primera línea, así en forma constante, por lo menos así figura en las estadísticas, de Latinoamérica, ¿eh? Yo recuerdo haber tomado mucho de pequeño, el 59 era el colectivo que yo tomé muchas veces. Y entiendo también que es una línea bastante modernista o precursora, porque tiene algunos yo vi, pero tienen por lo menos un par de colectivos eléctricos. Es una rareza en Argentina, tiene colectivos eléctricos, creo que están a prueba, pero bueno, es un gran paso que hay que dar. El transporte público debería dejar de contaminar el medio ambiente, y como hay tantos, sobre todo, que largan humo, que muchas veces vemos que no están en buen estado, bueno, estaría buenísimo que fuesen todos o a gas o eléctricos. 1937, también el 27 de septiembre, se declara extinguido, lamentablemente, el famoso tigre de Bali. El tigre de Bali era muy famoso y muy perseguido, porque poseía un pelaje muy corto, muy espeso y un llamativísimo color anaranjado, lo que lo hacía muy, muy buscado, y obviamente por los cazadores, o por culpa de los cazadores, se extinguió. Después nos vamos más hacia acá, 1956, 27 de septiembre, el capitán estadounidense Milburn Abt se convierte en el primer hombre en la historia que superaba el Mach 3 en velocidad, ¿no? Unos 3.700 kilómetros por hora cuando volaba con un Bell X-2. Pero lamentablemente perdió el control de la nave y murió al poco tiempo cuando se estrelló. Eso fue en 1956. Luego en 1964, también un día como hoy, la famosa, ¿no?, archifamosa Comisión Warren hizo público el informe sobre el asesinato de John F. Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald fue el único responsable del atentado de Dallas, algo que todos sabemos que luego se puso mucho en duda. Muchísimas películas, documentales hablan de distintas teorías. Bueno, solo unos días después de que Oswald supuestamente asesinara a Kennedy, muere él asesinado por Jack Ruby, y además este a su vez también muere asesinado por Jack Ruby delante de todo el mundo, delante de la televisión, ¿no? le da un disparo, y luego Jack Ruby también muere al poco tiempo de una enfermedad muy rápido, o sea, todo muy extraño y que dio para muchísimas teorías, ¿eh? Vamos más para acá, esta sí es súper importante, todas la vivimos. 27 de septiembre de 1998. ¿Qué pasó en esta fecha? Bueno, en Estados Unidos empieza a funcionar el motor de búsqueda Google. El buscador de Google arranca el 27 de septiembre de 1998. Hoy no podríamos vivir sin él. ¿Cuántas cosas le pedimos a Google o le dictamos cuando hablamos en el teléfono para que nos busque? Así que creo que es una herramienta más que útil y la cual las nuevas generaciones ya ni se pueden imaginar no tenerlas, ¿eh? Pero los que no la teníamos sabemos cómo nos cambió el estilo de vida, ¿eh? Así que eso sí realmente pertenece al estilo del fin de este milenio y sobre todo del fin del siglo pasado. Bueno, si les parece, nos vamos preparando para la entrevista, que va a ser más que interesante, ¿eh? Y para irnos a la entrevista, hacemos una pausa musical con un grupo que se llama Stereo MCs. Es un grupo inglés de los años 90 con uno de sus hits que se llama Step It Up. Vamos con Step It Up de Stereo MCs y ya volvemos. To the right, check the new ride out, it's alright.
Continuamos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Of my eye, don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Deep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à de mes mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler de faire en où je serai poli pour la télé. Mais va te faire en balance ton cou. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
Balance ton cou.
acá estamos nuevamente. Alargamos un poquito la pausa musical en la que estamos con unos problemas de conexión. No pudimos lograr la conexión, pero ahora ya sí. Vamos a tener la entrevista prometida con Alejandra Gil Postleman, que es gerente de Rossel Boer Lodge. Así como lo prometimos, vamos a tener nada más y nada menos que a la bodega Rossel Boer aquí en Estilo 21. Bienvenida, Alejandra.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Dan?
¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Nosotros escuchamos perfecto, ¿eh?
Sí, ahora sí, después de sufrir ahí.
Sí, no sé qué pasaba, no
parecía que comunicar. No conectaba.
Sí, no sé si será el mal tiempo, mucho viento o la distancia.
Ya estamos.
Perfecto. Bueno, pasa que acá en Estilo 21 siempre cuando empezamos la entrevista decimos que es bueno empezar por el principio. Y un poco para contarles a los que escuchan y que están seguramente muy atentos viendo a ver qué novedades podemos comentarles sobre la bodega, siempre viene bien hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Desde cuándo existe Rossel Boer y cuáles son los orígenes de Rossel Boer?
Bueno, la bodega tiene un inicio allá en el 1900 con los abuelos de nuestro actual enólogo, Pepe Martínez Rossel. Uh-huh. La bodega no existía como Cava Rossel Boer, pero eran los inicios de lo que después, ya en el año 99, se transforma en Rossel Boer. Al principio, la bodega nace con los dueños que en ese momento eran de Navarro Correa, la familia Carrasco. Ajá. Entonces, la familia Carrasco funda la bodega en el año 1999, y así inicia la marca como la conocemos hoy, Cava Rossel Boer.
Ajá, perfecto. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, un poco con los orígenes, ¿desde cuándo existe el Lodge? Que tengo que decir que tuve el gustazo de visitar y realmente es un placer, pero ¿desde cuándo existe la posibilidad de quedarte a vivir o a pasar unos días allá en el Lodge de Rossel Boer?
Bueno, ya en el año 2009, Pablo Torres García compra el paquete accionario de la bodega. Uh-huh. Y empieza a generar o a ver la necesidad de que el consumidor de la bodega tenga un lugar donde experimentar lo que llamamos la experiencia Rossel Boer, ¿no? Uh-huh. Entonces él empieza con la idea del hotel y una cava subterránea que, bueno, pudiste conocer. Sí. Para las degustaciones especiales de toda la línea de nuestros productos. Así que ahí en el 2009 inicia la inversión y ya en el 2001 se habilitan las primeras habitaciones y las primeras villas. Que si pudiste verlas cada una con la temática del vino y sus cavas subterráneas y su imponencia ante la montaña, ¿no? Y todo rodeado por viñedos.
Sí, para ubicar un poco al que nos escucha, hay que decir que sí, que la verdad la experiencia que uno vive es espectacular, porque también la sensación de estar con una arquitectura que se mimetiza un poquito con el lugar, ¿no? O sea, son casas muy particulares, son más bien bajas, son bastante parecidas dentro de un estilo todas. Supongo que la arquitectura estuvo muy pensada. Son de paredes gruesas, uno se siente realmente en un microclima, y además, saliendo de cada una, estás a metros ahí de los viñedos. De hecho, yo me daba el gusto de salir a correr por ahí entre los viñedos, y es un placer viendo los Andes en el fondo. Realmente uno entra en una especie de microclima de vinos muy particular, y todo está muy muy mimetizado con lo que tiene que ver disfrutar la experiencia de vinos espumantes, que son obviamente la bodega donde te estás quedando, y hay que destacar también la experiencia gastronómica, ¿no?
Sí, la verdad que el diseño de arquitectura lo hizo un estudio de Buenos Aires que se llama Grupo Urbano. Uh-huh. Artemio Rossi y Agustina Apa, quisieron exponer específicamente eso, sin una gran intervención en el terreno. Los colores son todos pasteles y parece como si fuera una continuación de la montaña.
Sí,
poder tener al alcance de la mano el viñedo, la materia prima, que después podemos degustar en un producto final de vinos o espumantes.
Sí, sí,
y
sí,
sí, en gastronomía, el concepto general que desarrollamos es un concepto de productos de Mendoza, para que aquel que nos visita, tanto del país como fuera del país, ahora estamos un poco complicados, esperando que vuelva a reiniciarse el turismo internacional.
Claro.
Exacto. La idea era mostrarle todo lo que tiene Mendoza para ofrecer a nivel gastronomía. Entonces tratamos que desde los platos que los hace un artesano acá en Mendoza, a cada uno de los productos del restaurante, puedan expresar en una forma gourmet y muy preparada lo que Mendoza tiene para dar a nivel de esta experiencia, y poder tener una experiencia de lujo para acompañar nuestros espumantes también.
Sin duda. Ahora, corregime si me equivoco. A mí me parece que también algunos productos que uno tiene la posibilidad de comer allí vienen de una huerta, ¿no? De que ustedes tienen en la bodega, ¿puede ser?
Sí, tal cual. Tenemos una huerta orgánica, producto de una línea de sustentabilidad y orgánicos que tenemos acá en Agrelo, en donde está el hotel. Y no te digo que la mayoría, porque tenemos mucha afluencia de personas y tenemos que completar con otros productos que compramos dentro de la provincia, pero todo lo que es flores, hierbas, tomates, lechugas, brócolis, salen de nuestra huerta, que si bien pequeña tiene bastante superficie.
No, pero te digo que realmente eso se siente, ¿no? Cuando uno consume todos productos que son frescos, se empieza a notar. Yo recuerdo que cuando estábamos allí preguntábamos, estos tomates, estas cosas tienen otro sabor, y bueno, justamente nos habían comentado que venían de la huerta, y yo no sabía si era una huerta vecina o de la huerta de la misma bodega, pero bueno, es fantástico, porque realmente la experiencia es única, porque bueno, combinás muy bien lo que es la experiencia gastronómica con los espumantes y con los vinos. Y me imagino que obviamente para nosotros, para los locales, que estamos más acostumbrados al tipo de cocina local y argentina o mendocina, es una experiencia, pero me imagino que lo es mucho más para los extranjeros que visitan la bodega, porque bueno, ellos viven un poco más el todo, estar fuera de su país, estar en una bodega, estar comiendo comida regional que para ellos es nuevo, probar las carnes con los vinos. Me imagino que un porcentaje muy alto de las visitas deben ser seguramente extranjeros, ¿no?
Sí, prepandemia te diría que el 90% eran americanos y personas que nos visitan desde Brasil. La gente de Brasil, el brasileño, descubrió hace unos años ya el tema del vino, y la verdad que les ha gustado mucho, y quizás se ha transformado Mendoza en uno de los polos de atracción turística más importante para Brasil, tanto por la nieve como por el tema de vinos.
Claro, me imagino que combina una cosa con la otra, ¿no? Te iba a preguntar lo siguiente. Cuando uno va a Rochelle Boer, obviamente prueba unos vinos espectaculares, ¿no? Los vinos son... la especialización de ustedes son todos productos premium, eso de por sí. Pero te quería preguntar algo que también iba un poquito a los orígenes, y era el porqué de la especialización en espumantes. ¿De dónde arranca esa especialización en espumantes de la bodega?
Bueno, en ese momento donde la familia Carrasco compra la bodega en el año 1999, uh-huh, ellos ya venían trabajando con espumantes en la línea de Navarro Correa, si te acordás.
Claro.
Entonces, El enólogo en ese momento de la bodega, que es nuestro enólogo ahora, que es Pepe Martínez Rosell, ya quería incursionar en los espumantes por método tradicional, los espumantes como los de la champaña.
Claro.
Y en ese momento Navarro Correa lo compra otra empresa, lo compra Diageo, y no querían desarrollar la línea de método tradicional. Entonces, cuando los Carrascos compran la bodega, la compran y con el objetivo de desarrollar espumantes de método tradicional de alta gama, que en ese momento en el país no había.
Claro.
Entonces, el objetivo inicial, y yo te diría que somos los primeros en desarrollar el método tradicional de alta gama o línea premium en el país. Te hablo de hace más de 20 años atrás. Entonces, si bien también tenían la vocación de generar la línea de vinos, la primera idea fue la de ocupar ese nicho que no estaba en ese momento, que era el de los espumantes de alta gama. Claro. Y así se posicionó Rosell Boer como los primeros en el método tradicional de espumantes. Después empezaron a aparecer todos los otros.
Claro.
Pero claro, hasta donde cuenta nuestra historia, somos los primeros en generar o entrar en ese nicho de espumantes.
Fantástico. Mira, ahí creo que está lo tenemos en línea Fede, a ver si nos está escuchando, que estaría bueno que participe.
Sí, por supuesto.
Ah, Fede, ahí está.
Mucho, muy interesante, Dan.
Perfecto.
Lo que contás.
Sí.
Y Alejandra, bueno, primero felicitarlos por la marca que tienen ustedes, y quería consultarte precisamente, es una marca muy reconocida también en el exterior, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, en Francia también. Entonces me imagino que llevar la bandera con orgullo de Rosell Boer debe ser un placer para vos también.
La verdad que sí, para nosotros es un honor poder sentarnos al lado de los grandes de la champaña y que nos reconozcan como un producto que está a la misma altura. Porque para hace años atrás, ustedes saben, para Argentina hablar de espumante no existía, no
claro,
había opciones.
Claro.
Exacto. Entonces, hoy estar a la altura de los grandes de la historia del viejo mundo es un honor, la verdad.
Bueno, y precisamente eso quería consultarte. ¿Qué es lo que tiene de bueno el suelo argentino para generar este producto?
Vos sabés que se descubrió, y un poco con el tema de la tecnología para las perforaciones, porque nuestros suelos pobres, ¿sí?, en materia orgánica, que es lo que hace que sean buenos para la uva, mientras más pobre es el suelo, mejor para la concentración y taninos de la uva.
Uh-huh.
Y con la tecnología del desarrollo de las perforaciones, pudiendo llegar hasta más de 200 metros hasta la napa, porque nosotros dependemos del agua de la napa subterránea, porque no tenemos lluvia suficiente como para poder regar nuestras plantas. Entonces, cuando ya se pudo perforar y se pudo instalar bombas que extraían el agua de muy buena calidad y se pudo empezar a plantar, empezamos a explorar zonas con características muy buenas, de tanto la altura como del clima.
Claro.
Hacían que estas zonas fueran muy especiales.
Claro.
Esto favoreció mucho al desarrollo de nuestras plantas. Pensé que se había cortado. Te iba a preguntar, ¿me escuchás bien?
Sí, sí, sí.
Pero después me dijiste, claro, no, genial.
Hay un pequeño...
Entonces, con esta posibilidad de regar... Ah, perfecto. Con esta posibilidad de regar las plantas y manejar el estrés hídrico de cada planta, nos permite a nosotros una ventaja sanitaria respecto de otros países que solo dependen de la lluvia.
Uh-huh.
Entonces, en Francia, por ejemplo, que no se puede regar, tenés los años que tienen mucha lluvia y que perjudica las cosechas, y años que están de sequía y también muy complicados. Nosotros, al no tener esa lluvia, tenemos una situación sanitaria mucho mejor, porque al ser un clima seco no tenemos propagación de enfermedades. Y al poder regular exactamente el agua que yo le quiero dar a la planta y generarle la concentración y el estrés hídrico que yo quiero, eso nos ayuda muchísimo a nosotros, porque tenemos exposición solar, suelos muy buenos para lo que estamos haciendo, y poder darle el agua exacta que le queremos dar, cosa que la planta no absorba demasiada agua y diluya las características que queremos tener.
Claro.
Además, la diferencia y la amplitud térmica, al estar tan alto, más de 1000 metros de altura, entre el día y la noche, hace que las características de nuestra producción sean diferentes a la de otros lugares.
Bueno, y el resultado está a la vista, los espumantes son espectaculares. Me imagino que ustedes deben realizar allí a menudo todo tipo de degustaciones en el restaurante del Lodge, pero te quería preguntar un poquito, porque lo hemos escuchado y lo hemos leído, pero que nos comentes un poco el premio que ganó el restaurante del Lodge de Rosel Boer.
Sí, con mucho orgullo y mucha suerte. Mendoza es parte de las grandes capitales del vino. Hace ya varios años, no recuerdo bien, pero más de 5 o 6 años, que se realiza en todas las capitales del vino un concurso entre todas las capitales de lo mejor del enoturismo, que tiene diferentes categorías en alojamiento, en gastronomía, en arquitectura, en sustentabilidad, en servicios, y cada año cada capital del vino, desde cada punto del mundo, desde Alemania, Francia, España, Estados Unidos, compiten en esas categorías, lo que se llama el Best of Wine Tourism.
Sí.
Y nosotros nos hemos presentado para la categoría de arquitectura, que hablamos recién, y tuvimos premio de oro.
Fantástico.
Después nos presentamos a nivel hotelería, también tuvimos premio de oro, y al que vos te referís, nos presentamos para gastronomía, que además de tener el premio de oro regional, en Francia nos dieron, en Bordeaux, nos dieron una premiación especial, que es como, se llama oro mundial.
Nada menos que en Francia.
Como con el reconocimiento de mejor restaurante de bodega del mundo, que para nosotros una alegría, y en Bordeaux, una alegría y un reconocimiento que, imagínate, increíble, que nos pone no solo a Rosel Boer, gracias, no solo a Rosel Boer, sino a Mendoza como un punto en el un lugar turístico en el mundo al que las personas quieren venir a visitar, ¿no?
Fantástico.
O sea, fue un gran premio no solo para Rosel Boer, sino para toda la provincia.
Qué bien.
Qué bueno lo que contás, Alejandra, y precisamente eso te voy a preguntar. Esperemos que se pueda reactivar el turismo próximamente, y sobre todo el internacional, ¿no? Pero ¿cuál es la devolución que te dan los turistas cuando llegan y conocen no solamente los productos de los viñedos de ustedes, sino también la arquitectura, como nos contabas? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes cuando se van?
La verdad que la experiencia es muy linda, les gusta mucho esto de vivir en el medio de la montaña. Dan, que lo pudo vivir, estás realmente enfrente de la montaña, rodeado por viñedos, tan cerca de la naturaleza y a la vez con servicios de lujo. Entonces, para ellos es como un combo a nivel servicios, poder experimentar una muy buena gastronomía, unos muy buenos vinos, un buen servicio de hotelería, casi en el medio de la nada, te diría, en el medio de la montaña, ¿no?
Claro.
Si bien estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza, muy cerquita, estamos como en el medio de la nada.
Sin duda.
Y eso les llama mucho la atención y les gusta mucho.
Sí, te desenchufás totalmente, pero a la vez gozando de la gastronomía de primer nivel y con unos vinos y espumantes exquisitos. Ahora, conectando un poco con la pregunta que hacía Federico, te quería preguntar, Hoy que es tan importante el cuidado, ¿no?, en los viajes y también en el enoturismo, como en cualquier otro segmento de la industria del turismo, ¿qué significa la distinción Safe Travels que ustedes tienen? Y que si le podés explicar un poquito a la audiencia, ¿qué significa exactamente ser distinguido con Safe Travels?
Bueno, exactamente después de lo que pasó con la pandemia, tanto previamente nuestros protocolos de cuidados y de limpieza de las habitaciones, de los jacuzzi, de todas las áreas, era muy detallado, pero después de la pandemia tuvimos que ajustarnos a normas internacionales de cuidado, para los cuales tuvimos que rendir y presentar protocolos muy estrictos para tener el sello de viaje seguro. Entonces hoy nuestras habitaciones y todos los lugares por los que están los huéspedes pasan por un protocolo de limpieza y seguridad, tanto a nivel de desde cómo lavamos las sábanas, a los productos que usamos, a los tiempos entre el check-in y el check-out, o la desinfección de nuestros jacuzzi y los productos que usamos. Entonces hubo que profesionalizarse a un poquito más de lo que ya veníamos para garantizar la seguridad por el tema COVID.
Fantástico, así la gente se siente más tranquila y obviamente contribuye a que todo fluya y sea una mejor experiencia. Doy fe, insisto un poco, y fe no me va a dejar mentir, que cuando yo volví realmente muy contento. Fue una experiencia muy, muy linda. La combinación de gastronomía, vinos, espumantes, el lugar, la región, ver las montañas, realmente es muy placentero. Pero bueno, lo más lindo de todo, sin duda, es probar los vinos y los espumantes, así que nos encantaría en algún momento que podamos invitarte aquí al estudio de Radio Cultura en Buenos
Sería
Aires.
Sería un placer.
Sí, Fede, por favor, que podamos degustar aquí en vivo los vinos y espumantes y que nos vayas, porque entiendo que vos también sos sommelier, Alejandra, ¿no?
Sí, tal cual, no va a faltar oportunidad y en el próximo viajecito a Buenos Aires presentarnos en la radio con nuestros productos nuevos. Tenemos una línea finca que ha salido ahora precisamente con la exaltación del terroir, ¿no? Uh-huh. Son productos que de vinos tranquilos, no de espumante en este caso, donde quisimos mostrar, y lo que me preguntaba recién, esas características del suelo. Entonces desarrollamos una línea de blanco, de agrelo, y un vino tinto de San Pablo, los dos de IG, de identificación geográfica aquí dentro de la provincia, sin presencia de madera, para que podamos tomarnos un pedacito de ese terroir de cada uno de los lugares donde tiene las propiedades vitivinícolas la empresa.
Uy, qué ganas de probarlo, Alejandra. La verdad que, bueno, ya vamos a armar una reunión aquí para que podamos en el programa degustarlo y que, bueno, y que vos como experta en la materia nos puedas comentar sobre cada una de las variantes que tienen y que son todas fantásticas. Pero bueno, no te queremos quitar más tiempo, Alejandra. Desde ya, muchísimas gracias por estar en el programa. Sabemos que disponés de poco tiempo, pero bueno, nos encantó conversar con vos. Y bueno, queda la invitación abierta de parte mía y de Fede para cuando vengas a Buenos Aires armar algo aquí y bueno, contarnos un poquito más ya de los productos y analizarlos un poquito con la visión tuya de un experto.
Me encantaría, y bueno, y siempre está la opción de que Fede nos venga también a visitar para que nos conozca.
Por supuesto,
a sufrir un poco.
Y esperarlos por trabajo sería, claro, los dos obviamente. Tienen que venir nada más que por
claro,
trabajo.
Claro, quiera cubrir.
Trabajo de mercado.
Fantástico. Bueno, muchísimas
claro,
gracias, Alejandra.
Claro, totalmente. Y hacemos el programa desde acá tomando unos ricos vinos.
Te tomaremos la palabra.
Pero muy bien.
Muchas gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a ustedes.
Se
gracias.
Hasta pronto. Y así pasó
a
Alejandra Gil Postleman, gerente de Rossel Boer Lodge. Qué interesante, ¿no, Fede?
La verdad, Dan, una maravilla. Vos nos habías contado de tu experiencia en la bodega y bueno, ahora de primera mano, qué mejor, ¿no? Viendo todos los detalles.
Sí, la verdad que es una bodega muy más que recomendable. Para pasar unos días es una experiencia realmente premium. Si te parece, Fede, nos vamos rápido a una pausa musical y nos contás del polo, que hay muchas cosas, ¿eh?
Dale, por supuesto, cuando quieras.
Vamos a una pausa con Smashing Pumpkins, el tema 1979, también un grupo de los 90, y ya volvemos rapidito. Acá estamos de vuelta, luego de esta entrevista fantástica que nos llevó hasta Grelo a vivir un poquito la experiencia de Rossel Boer, que como dijimos es una experiencia muy completa porque va por lo gastronómico y obviamente la combinación de lo gastronómico con sus vinos que están obviamente ahí de ese viñedo, que están que estás viviendo in situ, ¿no? Con los espumantes, con los vinos de la bodega y una experiencia de maridajes perfectos con una huerta orgánica y un paisaje espectacular. Son unas villas que a veces tienen una pequeña lagunita enfrente. Muy, muy lindo. La verdad que muy recomendable. Pero bueno, acá pasaron muchas cosas con el Polo. Fede, no sé si vos querés comentar lo que pasó el fin de semana. Hubo sorpresas, ¿no? O no eran sorpresas.
A ver, Dan, vamos a contar a la gente. Se jugó una nueva fecha del Abierto del Jockey Club, este torneo que tendrá su final el próximo fin de semana, el 2 de octubre, y están jugando equipos de 30 a 34 goles. Entonces, sí, puede ser que sean sorpresas si uno ve los nombres. Ejemplo, ganó el equipo de la Irenita. Bueno, repasamos: Guillermo El Sapo Cassette, Juan Manero, Pablo McDonough y el sobrino de Matías McDonough, el junior, ¿no? El sobrino de Pablo. Entonces, bueno, son 3-10 goles. Que sí, que sorprendieron porque le ganaron al equipo de Adolfo Cambiasso, ¿no?
Claro, ahora, a ver si lo entendí bien. ¿Están jugando en este momento en no sé, la Adolfina donde está jugando Poroto Cambiasso, correcto, ¿no?
A ver, es así. Hay dos equipos de la Adolfina, en realidad. Uno se llama la Adolfina, donde juega BP. Poroto, y el otro es BP Polo, claro. Que juega Adolfo Cambiasso, pero juega con un patrón. Joe Vivé, que es un malayo de 4 goles de hándicap. Entonces es normal que el equipo no funcione como si estamos acostumbrados a ver a la Adolfina, ¿no?
Claro, es un 33 de hándicap el nuevo equipo, el BP.
Exactamente, 33 goles porque Adolfo Cambiasso, Facundo Sola, que el último partido no lo pudo jugar también, justamente no es que salió lesionado, salió por precaución con un golpe en el codo, Fran Elizalde y Joe Vivé, que es este patrón malayo que te cuento. Entonces es normal que el equipo de la Irenita se haya quedado con el triunfo.
Claro. Ahora, ¿qué va a pasar para nuestra audiencia en los demás torneos y abiertos de la temporada alta de polo? ¿Qué pasa en Tortugas? ¿Va a jugar? ¿Cómo juegan los Cambiasso, mejor dicho? ¿Van a jugar con estos mismos equipos o van a armar un equipo con el tope de gama, digamos?
No, ya, una vez que empiece la triple corona, el abierto del jockey que se está jugando y que finalizará el próximo sábado, sí. Es como un torneo, como preparación.
Se preparan.
Ahora sí, ya, una vez que empiece el abierto de Tortugas, la Adolfina juega con su nueva formación titular, pero recordemos que ya no es más el equipo de mayor handicap. Ahora tenemos a Lerstina con 39, a Muru Santos con 39 y a La Dolfina con 38. Está bien, casi no es diferencia, pero tiene un gol menos de handicap. Y hay un problema en La Dolfina que todavía no salió en los medios, al menos, es que Pelón Stirling viene arrastrando una lesión, el jugador de 10 goles uruguayo, y seguramente no podrá ser de la partida titular en el Abierto de Tortugas, y su lugar, todavía nadie lo sabe esto, pero lo ocuparía Miguel Novillo Estrada.
Ah, mirá vos, o sea, eso no está confirmado, pero se estaba hablando de eso.
Sí, sí, ya estuve con Miguel el otro día, me contó que los próximos días seguramente harán una práctica, porque lo llamaron como de urgencia, ¿no? Claro. No es fácil salir a buscar a esta altura del año un 10 goles o un jugador que haya jugado 10 goles para reemplazar a Pelón Stirling. Claro. Y bueno, el nombre de Miguel es el primero que apareció por su trayectoria y por su buen nivel de juego.
Ahora, él había estado en un tiempo sabático, ¿no? No había jugado
exactamente
un par de años. Mira,
exactamente.
Pero bueno,
él había decidido
de handicap, ¿no?
Por eso, él había decidido tomarse un poco más tranquilo las temporadas argentinas. Recordemos que él sigue trabajando durante todo el año, jugando mucho en Estados Unidos. Entonces decía, la temporada argentina, si no tengo un equipo competitivo, prefiero quedarme tranquilo, hacer nuevos caballos, jugar otros torneos. Y bueno, fíjate cómo su espera le dio la posibilidad, o le dará la posibilidad en realidad, de defender los colores de La Dolfina.
Claro, sí, qué bien. Bueno, vamos, o sea que vamos a esperar que nosotros sabemos que por los que lo vemos jugar, etcétera, que a Cambiaso no le gusta perder nunca, ¿no? Esté jugando con el equipo que esté jugando. Así que me imagino que lo de ayer lo va a, en cierta forma, vos lo conocés obviamente bien desde tu punto de vista, yo del más del amateur, sí. Pero me parece que esto lo incentiva, ¿no? El hecho de que
no hay dudas,
que no
hay dudas. Es un jugador que, como vos bien decías, no le gusta perder a nada, por algo, claro, es el número uno también, ¿no?
Claro.
Así que va a poner todas las pilas para salir a jugar, pero igualmente fíjate cómo ya el año pasado fue un poco complicado para La Dolfina, sí. ¿Te acordás que recién en Palermo pudieron tener el equipo completo y finalmente ganaron?
Claro.
Que eso es lo increíble, ¿no? También. Claro. Jugando un solo torneo con el equipo completo, terminaron ganando el Abierto de Palermo. Y bueno, ahora habrá que ver. Las expectativas están puestas en Muru Santos, que es el nuevo equipo que tendremos que ver que cómo funcionará en su primer partido de Tortugas.
Bueno, por lo pronto este sábado está la final del Jockey, que es para no perdérsela.
Exactamente, veremos, hay que esperar quienes definen, porque este martes hay actividad, habrá que ver quienes clasifican finalmente para la final, pero seguramente será el equipo de Lerstina contra el equipo de La H, que es de Hilario Ulloa, como si fuera un Lerstina B, que tendrán la posibilidad el próximo sábado de enfrentarse en la cancha número uno del Jockey Club de San Isidro.
Fantástico, bueno, Fede, se nos fue el programa, pero muy interesante lo que nos contaste. Hubo mucha cosa este fin de semana. Esperemos que la semana que viene tengamos tantas novedades como hoy. Y bueno, nos vemos el lunes que viene.
Por supuesto, allí estaremos compartiendo juntos lo mejor de la temporada argentina de polo. Y bueno, mucha información que tendremos en Estilo 21.
Así es, así que bueno, nos vemos el próximo lunes como siempre a las 15 en Estilo 21. Chau. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble, I'm trying to stay humble, but I never think before.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.